para recordar a nuestros antepasados por su intermedio, señor presidente del Congreso Nacional, pido un minuto de silencio para Manco Inca, Tupac Shakari, Tupac Amaru, Bartolina Tita, Sara Tevita, Atehualpa Zumpa, Andrés Ibáñez, Che Guevara, Marcelo Quiroga de Santa Cruz, y a muchos de mis hermanos caídos, cocaleros de la zona del trópico de Tabamba, con los hermanos caídos en la defensa de la dignidad del pueblo alceño, de los mineros, de miles, de millones seres humanos que han caído en toda América, y por ellos, presidente, pido un minuto de silencio.
Con el puño izquierdo en alto y la mano derecha en el corazón, el ex líder cocalero Evo Morales, de 46 años de edad, asumió sobre las 2 de la tarde de ayer como presidente de Bolivia, un acontecimiento que tiene, por supuesto, ribetes históricos, en la medida que se trata del primer mandatario de origen indígena en 180 años de vida republicana que ya acumula aquel país.
Y Morales prometió refundar el país, que recordemos es el más pobre de América del Sur y que viene de vivir 3 años realmente muy complicados de inestabilidad política y de revueltas más que frecuentes. Queremos cambiar a Bolivia, no con balas, sino con votos, dijo Evo Morales durante la sesión del Congreso que le invirtió en su cargo para un mandato de 5 años, después del triunfo electoral que recordemos fue con el 53,74% de los votos.
Morales no pudo contener el llanto cuando abrazó al nuevo vicepresidente Álvaro García Linera, luego de recibir la banda y el medallón presidencial bajo el cerrado aplauso de los 157 legisladores y los 11 mandatarios extranjeros, entre los que se destacaba, por supuesto, el actual presidente de Chile, Ricardo Lagos.
Sí, una presencia que no pasó inadvertida. De hecho, Lagos fue uno de los blancos preferidos de los fotógrafos, en función, por supuesto, de los conflictos que su país mantiene con Bolivia, ¿no?
Para tener alguna impresión de primera mano sobre lo que fue esta ceremonia del día de ayer, sobre cómo vivió el pueblo boliviano este momento histórico, estamos en contacto esta mañana desde La Paz con el diputado del MPP, Luis Rosales.
Contacto con el mundo.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Concretamente, ¿qué impresión personal nos puede acercar usted de lo que fue la ceremonia ayer de Asunción de Evo Morales?
Bien, yo diría que una sensación bastante difícil de transferir, son como pinturas, ¿verdad?, como fragmentos de algo que todavía uno no termina de encajar totalmente. Primero, lo que quiero decir es que esto se dio a varios planos. Uno es el plano del gobierno, de quienes vinimos como invitados, de quienes participamos en las ceremonias protocolares, que fue muy fuerte, muy bueno, muy integrador, muy sincero, diría yo, si quisiera decirlo con una palabra, muy humano, muy desempacado, ¿verdad? Pero el más importante, el que tengo la impresión más viva, más fuerte, es el de la calle, el de la gente. Y no me refiero solamente a la multitud que ayer festejó, a las multitudes cuando se juntaron, ¿no? Tuve una impresión inmensamente diferente a las que uno ya ha vivido de festejos, al ver, por ejemplo, una calle muy lateral de La Paz, a 3 ancianas, porque no puedo definir su edad, pero 3 ancianas indias, cantando abrazadas entre sí, no solo festejando, no solo con alegría, sino con mucha felicidad, algo extraño para nosotros, porque claramente no estaban festejando una victoria electoral ni una asunción de un presidente, sino algo con mucha más historia, con mucho más trascendencia para esa raza tan oprimida, obligada y excluida de su propia tierra, donde son más del 60% de la población. Por lo tanto, es un cuadro variopinto que se llena con imágenes diferentes, pero donde sobresale esa comunicación, esa identidad entre el nuevo gobierno, las comunidades indígenas, los movimientos sociales, los trabajadores organizados, los campesinos, la multicoloridad de este país, su multilingüismo, sus diferentes facetas y cómo todo eso se congrega y se congregó en torno a este gobierno.
Sarisa, usted decía que fue una ceremonia diferente a la que usted ha visto hasta el momento de Asunción. ¿En qué cosas concretamente usted vio esas cosas diferentes, marca esas cosas diferentes?
En todo. La seguridad, por ejemplo, una cosa totalmente suelta, una cosa sin grandes aspavientos, sin mucha bulla. Las formas de hablar totalmente espontáneas, desempacadas, sin ningún ceremonial. El propio Evo en el Parlamento mismo, ¿no? En un momento le dice a un parlamentario, amigo, no se me duerma, que estoy hablando de justamente de su zona.
Claro, fue un discurso de 2 horas, ¿no?
Sí, pero muy suelto, ¿verdad? Más allá de la emoción que claramente embargaba al presidente y a todos los que allí estábamos, fue muy suelto. Y en la plaza, luego de tarde, la Plaza de los Héroes, cuando habló frente a la multitud, también, ¿verdad? Un discurso donde se paraba y de repente invitaba a uno de la tribuna, por allá está fulana, vení, danos un saludo, y allí venía esa persona, daba un saludo en su idioma y luego alguien lo traducía, y por allí invitaba a un presidente o a un delegado extranjero a que también viniera y hiciera un saludo. Algo absolutamente diferente a lo que nosotros tenemos acostumbrado, ¿verdad? Sin las estridencias discursivas que nosotros quizá conocemos por nuestros lares, pero con una calidez y una profundidad realmente impactante. Lo mismo en la noche, ¿no? En la recepción que se hizo en Casa de Gobierno, donde pudimos compartir un rato con el vicepresidente y con el presidente, también, ¿no? Una forma absolutamente sujeta, así, amigable, de conversación y de temáticas, de agenda. Entonces, es difícil ser feliz.
Seguro, al margen de lo estrictamente folclórico y particular que tuvo la ceremonia de asunción y la recepción que usted señalaba recién, también fue un día de mensajes bastante contundentes, ¿no?, en algunos planos.
Ah, sin duda, muy fuerte.
¿Cuáles podría destacar, mi sentido?
Yo creo que varios. El primero es el compromiso de una revolución en democracia, como dicen los muros en Bolivia, ¿verdad? Cambios en la democracia, revolución en la democracia. El segundo es que de refundar y no reformar la Constitución boliviana, para lo que ya hay un compromiso de que el 2 de julio se elige una asamblea constituyente que se va a establecer el 6 de agosto de este mismo año para refundar Bolivia y para llevar adelante un proceso autonómico como el que Bolivia, según sus habitantes, según los bolivianos, necesita. Tercero, un compromiso muy fuerte con la tierra, compromiso de decir con la tierra y todos los recursos naturales, ¿verdad? La nacionalización de los recursos naturales y la expropiación de todas las tierras improductivas y su redistribución entre los campesinos. Un mensaje hacia los países de la región y del mundo para una integración igualitaria y un comercio justo. Un compromiso a universalizar la seguridad social. Un mensaje muy claro a los Estados Unidos de hacer un frente común para luchar contra la cocaína y contra el tráfico de droga, o sea, contra la industrialización de la hoja coca y contra su comercialización infame, pero no contra la hoja coca, producción natural histórica de estas comunidades y de estos pueblos. Un enorme compromiso para terminar con el analfabetismo en Bolivia, que todavía es más del 20% de este país. Un fortísimo compromiso en instrumentar medidas de salud que rápidamente atiendan las necesidades básicas de la población. Un feroz combate a la corrupción. Medidas concretas para, como moralizadoras, digamos, del sistema político. Primero haciendo una declaración muy clara de los bienes del presidente, del vicepresidente, que van a ganar lo mismo, dicho sea paso, y bajando sus sueldos a la mitad, solicitándole al Congreso que haga lo mismo, a los parlamentarios. Yo creo que hay muchísimos puntos muy fuertes aquí, ¿verdad? Pero muy fuertes. Lo dijo con toda claridad el presidente, fíjense que en 500 años ninguna materia prima de Bolivia ha sido industrializada en Bolivia. Siempre mandamos la materia prima en bruto, que luego compramos a precios de ópera de los mismos países a los que vendemos por intereses, ¿no?
Seguro.
Un proceso muy duro, compromiso por industrializar y por recobrar para la nación boliviana los recursos naturales de Bolivia.
Al margen de ese tipo de mensajes, también había un mensaje para la interna, importante en un país que ha vivido tiempos turbulentos en los últimos años y que seguramente buscará un equilibrio que va a tener que contemplar a todas las clases de la sociedad de modo de que eso sea sostenible. ¿Cómo vio eso en cuanto a la posición de los derrotados en las elecciones? ¿Cuál es el clima de quienes hoy no son gobierno de cara a lo que va a ser el mandato de Evo Morales?
Yo creo que hay un clima de enorme esperanza, de enorme expectativa, de enorme confianza, que el gobierno a su vez respalda de un discurso muy claro. Son 500 años de opresión, de esclavitud, de postergación, de exclusión de los pueblos indígenas mayoritarios en esta zona. Son casi el 65% de indígenas en Bolivia, y este es el primer presidente indígena. Pero lo han dicho con mucha claridad, no venimos por revancha, no venimos por venganza, venimos a unir a todas las comunidades, a todas las lenguas, a todos los pueblos, a todas las creencias en un solo país. Venimos a sumar, a integrar, a no excluir, porque aprendimos de la historia que la exclusión, que un pueblo que oprime a otro no puede ser feliz, no puede ser libre. Con ese tipo de discurso, lo que puede ser oposición política, es que incluso, entendamos, ¿no?, dentro del propio gobierno pueden haber, y seguramente lo van a ver, contradicciones. Me parece que hay una filosofía del gobierno muy clara y una voluntad muy muy directa de integrar a todos los actores sociales, políticos, culturales, económicos, a una transformación que Bolivia claramente necesita, ¿verdad? Es un discurso muy, muy, muy fuerte.
Concretamente, Rosadilla, después de haber vivido esto, ¿no meritaba que hubiese estado el propio presidente Vázquez en la ceremonia de ayer?
Son decisiones que toma la Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Yo puedo hablar con el corazón, pero en estas cosas intervienen también el conjunto de los compromisos y otro tipo de elementos que yo no manejo y por lo tanto no puedo hacer un juicio en el mismo sentido que usted lo hace.
¿Usted tuvo alguna explicación de por qué no iba el presidente en este caso?
No la tuve, ni la pedí, ni corresponde. Es una decisión exclusiva del presidente y del ministro de Relaciones Exteriores. Yo vine como representante del pueblo uruguayo, me siento enormemente orgulloso y feliz de haber participado en esta fiesta. Me voy habiendo, bueno, cuando me vaya, todavía tengo para un rato, aprendido mucho y sobre todo aprendiendo que tengo mucho más para aprender. Realmente me voy con una impresión muy fuerte. Ya la había tenido cuando vine a las elecciones el mes pasado aquí a Bolivia, pero yo diría que entre el sábado, el domingo y seguramente lo que va a ser la jornada de hoy, son días que uno difícilmente olvida, ¿verdad?
¿Y recibió algún tipo de mensaje, de señal de parte de algún integrante del gobierno boliviano a propósito de la no presencia, de la ausencia de nuestro presidente?
Hablé unos 15 minutos ayer con el vicepresidente, con García Linera, de este tema. Lo transmitiré a quien corresponde. Y con Evo, en el ratito que, pequeño rato que conversamos, pequeños minutos, no tocamos este tema.
¿Y no hubo algún tipo de respuesta o de señal a propósito de por qué no se incluyó a Uruguay en la gira que realizó Evo Morales por los países de la región?
No, particularmente no tuve ninguna señal en ese sentido.
Luis Rosadilla, diputado del MPP, le agradecemos mucho que nos haya atendido desde La Paz, Bolivia, con impresiones de lo que fue la función ayer de Evo Morales.
Por el contrario, les agradezco yo la llamada y la posibilidad de comunicarle a los ciudadanos uruguayos, a su audiencia, estas impresiones y, bueno, análisis, para decir de alguna manera, sobre estas primeras horas de un pueblo que parece salido de las novelas que en nuestros tiempos carcelarios supimos leer con cierta inocencia y que ayer pudimos ver hecho realidad, en parte.